bien.
Café Prensa. Diez con cinco minutos en la República Argentina, 10:05. Esperemos que la temperatura vaya en ascenso. Recordá que arrancamos a las 9 con cerca de 7 grados y una térmica de 6 grados, ¿sí? Está previsto que llegue un poquito más arriba de 20 grados, si mal no recuerdo, 24 grados para la jornada de hoy. Sí, 23 grados la máxima prevista para la jornada de hoy. No sé si vamos a alcanzarla, pero bueno. ¿Y en cuánto estamos a esta hora?
8 grados 9 décimas. 8 grados, va subiendo. Y la sensación es, la sensación térmica es de 7 grados y una décima.
Muy bien, recuerden, hoy comienza el depósito del 20% para los empleados estatales, para la gente del Sistema Provincial de Salud. Va a continuar el próximo 30, luego te vamos a estar comentando cómo va a seguir justamente el pago del 20% del salario para los empleados estatales. Estamos en la segunda parte con Raúl Pellegrini. Una de las temáticas, bueno, Raúl, lo ha impuesto el gobernador, casi para sorpresa de muchos, digamos hasta para del propio vicegobernador, que dijo, me enteré por los medios, esto de la necesidad quizás de una reforma de la Constitución. La última fue en el 2006, que fue una reforma prácticamente política, digamos, era todo electoral. Aquí están tratando de que no tan solo hablemos de cuestiones vinculadas a lo político, a lo partidario, a lo reeleccionista, sino también se puedan incluir algunas cuestiones que necesita la sociedad. ¿Cómo has visto esto?
Solamente hacerte una... Permitime... abusar del espacio de ustedes, pero sí. Con lo que recién mencionaba respecto a Milei, yo quería muy muy corto plantear cuál es la parte que no me gusta, y es la parte económica. Yo creo que nosotros estamos viendo, sintetizando esto, me parece que está desapareciendo la clase media, que era una de las cosas más importantes que teníamos en la Argentina. Me parece que está en peligro la educación pública, me parece que está en peligro la salud pública. Este modelo de Estado ausente a mí no me gusta. Tampoco me gusta el Estado que abusa y se mete en todo y nos dice qué tenemos que hacer y qué no hacer, porque obviamente no está para eso. Pero esta cosa de pensar que el mercado está bendito y que va a solucionar todos los problemas por arte de magia, a mí me parece una locura, es un razonamiento prehistórico desde el punto de vista político, a mi criterio. Creo que sí, la época determina de que el mercado tiene que tener mucha presencia, tiene que el Estado permitir a la actividad económica desarrollarse. Creo que el Estado tiene que crear las condiciones para el desarrollo, tiene que, bueno, posibilitar. Vos me decís, por ejemplo, hoy, me preguntaba en la década del 60 si yo consideraba que Aerolínea Argentina podía privatizarse, te decía no. Vos me decís hoy, no sé. Porque, bueno, hoy han cambiado muchas cosas. El Estado tiene que quedarse en cuestiones esenciales que muchas veces el mercado no puede ser. Me decían, ¿el Banco Nación tiene que desaparecer? No creo, porque hay muchos lugares de la Argentina donde el Banco Nación es la única entidad financiera. Y los productores de la zona funcionan con eso. Entonces, hay que tener cuidado. El correo, no sé. Hay cuestiones que hay que tener mucho cuidado, porque esto de sacar el Estado, ¿no es cierto?, así de repente de todo, es dejar a expensas de cualquier cosa a mucha gente, sobre todo a la gran mayoría, no el que tiene recursos, el que tiene dinero. Porque acá esta historia, digamos, de la economía, de que el libre mercado, que tiene que hacerse sobre la base de las libertades, bueno, José María, la libertad tuya no es la misma que la de Roca, la de Eskenazi, ¿no? O sea, el término del peso económico no es lo mismo que yo me siente, digamos, a libre juego económico del mercado con el tipo más rico de la Argentina. No es una relación igual. Bueno, en eso el Estado tiene que proteger a la gente. No es que salga a perseguirlo, pero sí le cree condiciones y la cuide a la gente. Que haya leyes, que haya normas, que haya controles, para que, bueno, no haya abuso. Así como hubo abusos de la política, también hay abusos de los empresarios. Porque hay seres humanos, hay seres humanos buenos, hay seres humanos malos.
Quedó en claro con la primera desregulación de las obras sociales que hizo el presidente diciendo nosotros aquí no nos metemos. y pocos meses después tuvo que meterse porque el valor de las obras sociales se fue
de las prepagas
se fue
se fue a la nube, ahí
le demostraron que los empresarios no vienen a regular nada, digamos, o sea.
Pero los empresarios no apoyan nada, los empresarios están para ganar plata. Entonces, decir, ahora, también pensar, por ejemplo, en las obras sociales, donde yo estoy atado y obligado a una obra social que no quiero estar, y a mí me parece que está mal. Está claro, o sea,
totalmente.
Vos me decías en la década del 60, que se aplique, porque también tenemos que ver de que hay cosas buenas que no tienen un origen muy bueno. Uh-huh. Las obras sociales, sindicales, nosotros sabemos que vienen del gobierno de Onganía, uh-huh, en acuerdo con el gremialismo peronista en ese momento, con Bandor, nada más y nada menos, un personaje bastante cuestionable, uh-huh, de la política de la historia argentina. Pero bueno, esta cosa que a mí me parece que ver que hay un Excel, ¿no es cierto?, una planilla de ingreso de dinero y de egreso, y cierran los números y empezar a festejar y tirar este fuerte artificial. No. Ahora, espera. Ahora, salí al balcón y fíjate cómo está la gente. Uh-huh. Ese es el problema, que también hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando.
Este acercamiento que tiene hoy el actual gobernador de Tucumán con Javier Milei, ¿cómo lo analizás?
No le queda otra. Uh-huh. Argentina no es un país federal.
Claro.
No es un país federal. En los hechos, digamos, en los papeles, sí, bueno, obviamente hay una serie de...
La redistribución de los recursos te das cuenta que no.
Pero por supuesto, y en la historia tampoco. Entonces, bueno, lo que el gobernador dijo, yo en algún momento, en este proceso que inició Milei, me voy a tener que subir. ¿Para qué me voy a subir al último? Me subo primero.
Pico en punta.
¿Y todo? ¿Cuántos gobernadores hubo acá firmando? Uh-huh. Gobernadores que hace 8 meses eran... Poco más parece que iban a pasar a la clandestinidad, sí, ¿no es cierto? Claro. Ya iban, y tuvieron que venir, porque las provincias no se pueden manejar, no pueden funcionar solas. Yo les doy un pequeño ejemplo. De 100 pesos que recauda, para que vean qué mal que está organizada la economía, hay una responsabilidad nuestra en Tucumán también, ¿no? O sea, esto de echarle la culpa a los otros tampoco es bueno. De cada 100 pesos que se recauda por impuestos nacionales en Capital Federal, vuelve en coparticipación a Capital Federal 11 pesos. 11 pesos. De cada 100 pesos que se recauda en la provincia de Tucumán por impuestos nacionales, que va a Buenos Aires y luego viene como coparticipación, una parte, cada 100 pesos que se recauda, vuelven de coparticipación a Tucumán 250 pesos. O sea, si hoy Tucumán se declara en rebeldía y dice yo voy a ser una nación independiente, no puede, no duramos un mes. Uh-huh, claro. Entonces, esta realidad, digamos, la conoce Jaldo. Aparte es contador, viene hace muchos años en política y demás, y sabe que tenía que subirse al caballo. Ahora, es duro porque, bueno, hay ciertas iniciativas que obviamente tuvo que acompañar. Yo aplaudo que desde el Congreso una serie de cuestiones se hayan despejado y eliminado, porque había algunas medidas que eran bastante, bastante complejas. Todavía quedan algunas que no a mí no me terminan de convencer, pero bueno, de todas maneras, ese compendio de modificaciones, porque aquí dice, no me aprobaron una ley, pero esa ley, en otra gestión de cualquier gobierno a nivel nacional, eran cientos de leyes. Ahí la trampa de la ley ómnibus es que dentro de esa ley había cientos de leyes. Ahí está la cuestión. Ahora, Milei tiene todas las herramientas, ahora tiene que gobernar. Lamentablemente lo que de alguna manera uno se preocupaba está ocurriendo. O sea, no es suficiente con esta bicicleta financiera que habían armado con los bonos a nivel de Banco Central y demás. Se siguió imprimiendo, se ajustó a la gente, se ajustó al jubilado. El jubilado realmente tiene una situación que es tremenda. Y bueno, hoy vemos que vamos andando, pero se nos caen cosas del camión. Y hay que parar y volver a bajar y volver a subirla porque no está todo bien. Y esto, de alguna manera, sin agregar que la gente está mal. Ahora, la actitud de la sociedad argentina y tucumana de ponerle la confianza al presidente de la República para que produce un cambio es realmente histórica. El sacrificio Porque uno cuando habla con mucha gente dice, mira lo que está pasando, y dice, no, que siga. Que siga, por un lado, para cambiar la política, para cambiar, digamos, toda esta cuestión de funcionamiento del Estado, pero por otro lado, para que, ver de solucionar la inflación, que sí, obviamente hay que solucionarla, el déficit fiscal, obviamente que hay que solucionar, pero hay formas y formas. Uh-huh. La gente ha optado y confía. Bueno, pero el margen que va teniendo Milei se va cortando. Uh-huh. Se va cortando y yo creo que, yo lo simplificaría en una cuestión. Es fácil apagar algo, es difícil prenderlo, encenderlo. Exacto. De vuelta. Y aquí apagamos la economía. No es fácil encenderla
la paraste,
de vuelta.
No.
Está claro. Entonces, esta es la parte, digamos, que a mí no me convence. Uh-huh. Pero Tucumán tenía que entrar, obviamente. Es más, yo creo que el gobernador tuvo la virtud de entender lo que venía mucho antes de sentarse con el presidente. Cuando comenzó una serie de partidas, uh-huh, que había de mucho gasto, el UNREL. Yo les quiero decir, fuimos dos legisladores que denunciamos la existencia del UNREL. Uno es Walter Berducci, que sigue como legislador, y yo. Nosotros, uh-huh, lo agarramos al ministro. Porque, el UNREL era un mecanismo que había cuando se privatizó el servicio de agua y cloaca ya hace, uh-huh, muchísimos años, cuando vino la empresa francesa, ¿no? Y todos los empleados que quedaron fueron al UNREL. Bueno, alguien le dijo, mirá, acá ahí está esto, lo replanteó al UNREL y hizo de que todos aquellos que eran perjudicados por la pandemia podían entrar ahí. Pero entraban en condiciones de como si fuese un empleado público. Uh-huh. Claro. O sea, estamos hablando de 10 mil millones de pesos, que significaba solamente ahí, estamos hablando el anteaño pasado, cuando estuvimos viendo el presupuesto, y yo era de la Comisión de Presupuestos, y dije, ¿y esto qué es? O sea, hay cuestiones que yo creo que hay que destacar, y en términos, digamos, de la reforma de la Constitución, creo que Jaldos está jugando con fuego. Voy a expresar esto en función de la imagen política de Jaldos, más allá que haya cosas que yo pueda estar de acuerdo o no que está haciendo Jaldos. Claro. Pero Jaldos en el 9 de julio tuvo su estrellato. El 9 de julio no fue de Milei. El 9 de julio fue de Jaldos. ¿Está? No solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Pasó a ser una figura descollante a nivel nacional. Pero creo que tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener cuidado con la cuestión del narcotráfico. No se tiene que dormir ahí. Yo aplaudo que él haya adherido a esta ley que venimos impulsando de narcomenudeo, pero bueno, me parece que tiene que tener cuidado que no se duerma la policía. Tiene que tener cuidado con la interna del propio partido gobernante, del peronismo, y obviamente tiene que tener cuidado porque él está atado al futuro de Milei. Si a Milei le va bien, él le va bien. Si a Milei le va mal, él le va mal. Así que cuando haga estos anuncios me parece que tiene que ser más. Uh-huh. A mí me parece, yo estoy hablando desde el punto de vista de estrategias, de tiempo, me parece que tiene que ser más cauteloso.
Y hablando de
que
tiempo,
hay reforma, tiene que haber.
Sí, tiene que haber reforma para
pero
vos.
Pero sí hay un montón de temas que desde la
¿qué misma justicia se ha modificado? ¿Qué cambiaría esta
reforma? No, bueno, tiene que eliminarse completamente la ley de Lema.
Ajá.
Sí, tiene que eliminarse.
Para ello tiene que ir, sí o sí, tenés que tocar la Constitución.
Bueno, podrías hacerla
hoy con hacerla una ley.
Podrías hacerlo con una ley, digamos, diciendo bien que hay una sola lista. O a lo sumo y dos.
Hoy pero ¿qué tenés que tocar? Hoy, de los temas que ya se están planteando, digamos, la elección que pueda ser departamental y demás, ¿todo es necesario de alguna manera tocar la Constitución o se puede hacer sin
tocarla?
No,
el régimen electoral, digamos, que se plantea, uh-huh, bueno, lo podés poner en la Constitución o no.
Sí, no es una condición, que para cambiar esto tenés que meter mano en la Constitución.
En este caso tenés que meter mano en términos de ¿por qué se lo ponen muchas veces los regímenes en la Constitución? Para evitar, digamos, que el que esté en el poder modifique las cosas.
Sí, a gusto y
paladar. A gusto y paladar.
Bien.
Bueno, pero estos mamarrachos que yo he estado viendo, que han presentado, es una locura.
¿Por qué mamarracho? Contanos.
¿Y por qué un traje a medida, ajá, de algunos dirigentes?
Bien, ¿por qué?
Han dicho, ve, ¿cómo puedo hacer para ganar siempre? Y han dividido la provincia de esa manera.
19,
es una locura. 19, no es así.
19 legisladores por capital, que es una
sigue
de las
siendo,
propuestas.
Sigue siendo.
Digamos, va a seguir siendo, digamos, de esa manera.
Y dividido en 5 secciones.
Uh-huh.
A ver, yo te quiero preguntar, dice, para que esté más cerca la gente del funcionario electo, A ver, ¿qué tiene que ver el circuito 10A con el vecino que está en la zona norte de Villa 9 de Julio? O sea, han mezclado, han adosado, por ejemplo, toman 10A, toda la zona oeste, para que la gente sepa, toda la zona oeste, perdón, de la ciudad, al lado del río, hasta Canal Norte, y solamente un pedazo donde está la parte del circuito 12, que es arriba de la Sarmiento, hasta más o menos la vía. O sea que viene así, busca, va, vuelve. Esto es un camino sinuoso de división de lugar. Yo creo que no es así. Yo creo que tiene que plantearse realmente representatividades. Y yo no sé si el tema es por departamento. Hay que tener cuidado con la trampa, ¿no? Porque esto puede significar que el oficialismo termine teniendo hoy, a pesar que la oposición saca más votos, la representación en la legislatura es mayor que la que si hubiese existido una lista única.
Cuando vos lo haces por departamento...
Pero el departamento, bueno, una cantidad determinada de legisladores y concejales que vos vas a tener por zonas...
¿Pero eso le da mayor poder de negociación a los intendentes si lo haces por departamento?
Le da mucha más.
Por eso.
Mucha más.
Hoy en vez de hablar con la legislatura, va a tener que ir a hablar con los intendentes, el gobernador.
El de Famayá tiene que hablar con el de la Cocha.
Por eso.
El de Famayá, si vos pones Famayá y Montero, se juntan los dos intendentes y dicen, ¿cómo arreglamos esto? O sea, lo que nosotros tenemos que buscar es la forma que realmente tenga la mejor representación, la mejor representatividad. El tema de los acoplos es un escándalo. Eso vamos a ponernos de acuerdo y tratar de... buscar un sistema que sea...
¿Reducirlos o eliminarlos, a tu criterio, acoples?
Mira, vos sabés que el tema del acople es hija de los de este sistema... De la ley de Lema.
La
hija de la ley de Lema. Es más, es una perfección peronista, la ley de Lema, para tener más legisladores y concejales. Se dieron cuenta. Y la ley de Lema es una idea... que viene de la oposición. Una muy buena idea en términos teóricos. Uno dice, che, mirá, qué mejor que alguien tenga una representación. Ahora, lo que pasa es que en medio de toda esta maraña de cuestiones, lo que ha hecho la ley de Lema y lo que ha hecho la ley de acople ha sido un escándalo. Realmente un escándalo.
Claro, en la práctica sí.
Un escándalo. Entonces, creo que tenemos que volver. Ahora, pero te planteo un problema, porque tengo la ley de Sábana, tampoco es buena del todo. Entonces, hay que buscar sistemas los menos malos, para que no haya trampas encubiertas. Es más, se ha planteado la reforma de la Constitución, ¿sí? Por supuesto que hay que tener cuestiones cómo se eligen los jueces. Realmente, yo no creo que haya que elegirlos, pues, con una votación, como algún distraído por ahí ha planteado a nivel nacional, que es una locura. El defensor del pueblo, elegirlo... en una votación, en una elección directa, me parece que no es entender el sistema republicano. Yo creo que hay que tener cuidado. Y lo que veo que acá, y la veo a la sociedad, que está aleja de la reforma de la Constitución, porque todavía nadie le ha dicho en qué lo beneficia en el día a día al ciudadano de Tucumán la reforma de la Constitución.
¿Y en qué lo beneficia, Osvaldo Jaldo, esta reforma? ¿Qué hay atrás de todo esto en el trasfondo?
Bueno, por un lado, Osvaldo Jaldo está en el mejor momento político. Siempre las transformaciones, cualquiera que sea funcionario, gobernador, lo que sea, trata de hacer las transformaciones en su mejor momento. También, bueno, obviamente él quiere mostrar que él está subido, de hecho, y no aparentemente de una ola nacional que se ha planteado. Él dice, mira, yo también, más allá de mi ley, de los acuerdos, yo también, digamos, estoy en esta cuestión... tratando de seducir, digamos, sectores de la sociedad, sobre todo sectores de clase media. Bueno, me parece bien, pero hay cuestiones. Hay una propuesta donde plantean que el periodo de feria se eliminen. Yo he estado con algunos abogados y estaba realmente enloquecido. Y dice, esta gente no entiende. O sea, puede ser que tenga título de abogado, pero nunca ha ejercido. No sabe lo que está hablando. O sea, se están tirando cosas. ¿Y sabe por qué se ponen esas cosas? Porque en realidad lo que se ha presentado es una cuestión electoral. Entonces hay que agregarle unas cuantas más para que diga, no, yo estoy haciendo una reforma.
Claro, que no tiene que ver solo con lo político.
Pero acá, lamentablemente, mucha gente está pensando más en la cuestión electoral. Y no en la cuestión, porque bueno, vos podés plantear una forma de selección de los jueces de una manera diferente, podés plantear el tema, por ejemplo, bueno, que no necesariamente lo que salga del Consejo de la Magistratura vaya una terna y el gobernador elige una y ese va a la Cámara. Bueno, el que ganó, ganó. Hay cosas, digamos, que pueden significar, personalmente quiero decirte, la forma de destitución de un juez, en términos de las leyes, en términos de las normas, está perfecto. Ahora, no funcionó. Yo fui miembro de la Comisión de Juicio.
Claro. Sí,
no
sí.
Funcionó. Porque si no, aquí tendría que haber muchos jueces que tendrían que haber sido destituidos.
Claro.
Y no ha ocurrido. Entonces, el problema es que en Tucumán, y vamos a decirlo, y esto es una cosa que viene de atrás, se formó un unicato. El unicato es una cabeza, y esto no quiere decir que Haldo lo ha hecho el unicato, es una cosa que viene, está funcionando así, en donde todo el mundo trabaja desde el Poder Judicial, las empresas privadas, los clubes, todos trabajan en función, digamos, de consolidar el poder de esa cabeza.
Exacto.
Ahora, ¿cuáles son los beneficios de cada uno? Y bueno, hay beneficios. Después, si quiere, entramos a conversar de cuáles son los beneficios de cada sector, pero cada uno tiene su beneficio.
Claro.
Cada uno gana. Claro. Entonces, funcionan, digamos, de forma paralela al sistema institucional, utilizando inclusive las instituciones para consolidar. Cuando uno plantea y dice lo que ocurrió con un juez que grabó a otro, y resulta que el otro asciende y a este lo corren, para mí fue más una señal al resto del Poder Judicial diciendo el que saca los pies del plato, acá está mal. Entonces, hay muchas cosas, que no solamente los hábitos de la política, y como los políticos tampoco son perfectos, somos perfectos, hay que crear instituciones para evitar la discrecionalidad, el abuso del poder, y garantizarle a la sociedad, al vecino que está en la casa viendo televisión, que no se horrorice, por lo menos diga, bueno, che, esto es una locura. Entonces, hay cosas para cambiar.
Ya estamos en los minutos finales, Raúl, te quiero preguntar, porque también en tu rol de asesor legislativo acercaste una propuesta que ya fue presentada en la Cámara vinculado al tema de una aplicación para el sector rural. ¿En qué consiste?
Sí, mira, hay una... Bueno, yo tengo una amistad... las familias tienen una amistad histórica. Yo fundamentalmente empecé con el padre, con Julio César Romano Norri, ¿no? Yo era chico. Y tenemos una amistad en ese sentido con Agustín Romano Norri, con el legislador Romano Norri. Estamos trabajando en propuestas, porque bueno, el día a día y la situación muchas veces a él lo absorbe.
Seguro.
Y hace falta, digamos, que se trabaje de forma profunda, y hay que distanciarse, que toma su tiempo, analizar y estudiar, hay que ver casos, hay cosas que parece que son muy buenas y se la aplica en otro lado y te dicen ni te acerques a eso, porque realmente, o sea, que las experiencias sirven, y en esto estamos trabajando con Agustín muy mucho, y hay una propuesta que ha salido que me parece muy buena, que la hemos elaborado con los asesores y con el legislador, y se llama Tranquera Segura. Es un sistema de geolocalización donde los distintos establecimientos rurales, agropecuarios, inclusive industriales, y hasta las escuelas, puedan tener un sistema de geolocalización. Esto es una aplicación que va a manejar el Ministerio de Seguridad, donde a partir de esa aplicación, si ocurre una situación de inseguridad, robo o lo que fuera, si existe una cuestión alguna cuestión de tipo ecológico, un incendio o una inundación, o si alguien, algún obrero, alguna persona ha tenido un accidente, o lo que fuera, de cualquier cuestión de emergencia, a partir de esa aplicación en tiempo real, el Ministerio de Seguridad está en conocimiento de lo que está pasando. Inclusive, en otros lugares, hasta se establece de que dónde hay cursos de aguas, dónde hay tanques, dónde hay... porque eso sirve en función, digamos, de la solidaridad que tiene que ver entre los distintos establecimientos para combatir. Porque cuando empieza a quemarse la caña en un campo, después me llega a mí.
Sí, claro. Obviamente.
Entonces, si yo tengo... tengo un campo y me están quemando la par, yo no tengo a quién decirle. Uh-huh. Entonces, con este sistema, están las normas, no hay que agregar ninguna más, está todo. Con esto yo puedo informar, o me están robando, o hay un incendio, o hay un accidente, o tiene que ir Defensa Civil, o tiene que ir los bomberos, o tiene que ir la policía, de tal manera de evitar esta situación de inseguridad en general, de todos los temas que está viviendo el campo. Te quiero decir que el robo de ganado sigue siendo muy fuerte.
Sí, totalmente.
El robo del sector de los limoneros. El sector de los limoneros se reunió con el ministro fiscal hace poco, planteándole, mire, no podemos seguir porque vienen gente armada y demás, nos llevan camiones, y bueno, hasta que hacemos la denuncia. Con este sistema nosotros podemos plantear todo un... Obviamente que la policía y cada organismo tiene que hacer un protocolo de reacción.
Seguro, seguro.
¿Ah? Y ese protocolo de reacción, ir obviamente a atender de la manera más rápida el conflicto que se ha planteado.
Bueno, Raúl, te agradecemos por este tiempo que le has brindado. Sabemos que los sábados por ahí son difíciles, más de la familia o actividades particulares que le has brindado a Café Prensa. ¿Sí? Te vamos a volver a invitar, obviamente.
No, por favor, muchísimas gracias. Y eso que has mencionado del perro callejero, yo soy el autor de la ordenanza del Senara.
Ajá, claro.
Que antes era la perrera.
Exacto. Ah, sí.
Bueno, cuando yo entré de concejal, bueno, algunos asesores, creamos el Senara como un lugar para que todos los animales que estaban en la calle, que es un centro de reubicación.
Exacto.
¿Ah? Bueno, hoy para han cambiado, adopción. Está bien, digamos, sí. pero creo que lo importante, y para mí me parece muy lindo rescatar, que por ahí preguntan, digamos, qué es lo que se ha hecho, qué a tantos años, bueno,
exacto,
cosas como estas, ¿no es cierto? Que en definitiva, antes salía un camión.
Claro.
No sé, muchos chicos que están escuchando, capaz que no saben, salió un camión, el animal
feo,
que estaba en la calle,
sí,
puede ser de algún vecino o lo que fuera, era incorporado al camión, se lo llevaba y era ejecutado, directamente no había un lugar donde se lo podía tener. Bueno, esto replanteó todo un criterio, un esquema. Inclusive en el proyecto hay un artículo que dice que Tucumán es una ciudad no eutanásica.
Sí.
O sea que no se puede sacrificar a los animales.
Esa actividad está modificada ahora, por suerte.
Sí. Raúl, muy bien, buen fin de semana, agradecido por la presencia. Hacemos una pausa, vamos al resumen de noticias, ya volvemos.
Javi, bájate. No le hagas caso a Macri, no le hagas caso a Papato, no le hagas caso al helado de pollo, Petri, no le hagas caso a tu hermana, no le hagas caso ni a tu perro que desde el cielo te habla todos los días. Bájate. Por tu bien te lo digo.